Hola a todos y a todos, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y hoy, viernes 2 de octubre del 2020, los saludo a diferencia de otros días, un poco triste, enojada y decepcionada, y no solo porque hoy se cumplen exactamente 52 años desde que ocurrió la masacre en Tlatelolco, el día en el que cientos de estudiantes fueron violentados, fueron víctimas de un gobierno violento y asesino. Hoy estoy desanimada porque las cosas en México no han cambiado mucho, a pesar de que pasan los gobiernos, cambian los partidos políticos, se cambian la camiseta de color, nos consumen los años, pero la sociedad mexicana sigue siendo víctima de las mismas cosas desde aquel 1968. Y no sé ustedes, no sé si crean en las casualidades o en el destino, pero así como el 2 de octubre no se olvida, creo que tampoco se va a olvidar el 1 de octubre del 2020, porque ayer 6 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia Nacional votaron a favor de someter a consulta el enjuiciamiento a los expresidentes. Esta decisión es muy peligrosa porque refleja lo peor de los mundos posibles, ¿no? En tan solo unas horas confirmamos la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. Ayer fue un día muy penoso para la democracia en nuestro país, para la división de poderes, para la Suprema Corte de Justicia Nacional, que no tiene nada de suprema, nada de corte y nada de justa. Un día muy penoso para el Estado de Derecho mexicano, para los abogados y en general para todos los mexicanos. Y ojo, no nos confundamos y no caigamos en esta trampa pensando que se va a hacer justicia solamente por someterlo a consulta, porque claro que no, por supuesto que nadie mete las manos al fuego por estos expresidentes, pero lo que da mucha tristeza es que la aplicación de la justicia se va a hacer o se propone hacer no por un mandato constitucional, sino por una mera ocurrencia o un capricho del presidente. Se acaban las esperanzas con esto que acabamos de ver ayer de restablecer el Estado de Derecho en nuestro país. Lo que pasó ayer fue muy grave, muy peligroso, y todos los mexicanos, independientemente de nuestra inclinación política, deberíamos prestar mucha atención a lo que está empezando a ocurrir en nuestro país, porque es una burla y es una violación a la ley en México. Ahora ya te vamos a contar el porqué. Y de noticias de último momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania resultaron positivos a la prueba del SARS-CoV-2 del COVID-19. También el candidato Joe Biden se acaba de hacer la prueba, pero resultó negativo. Y vaya momento para contagiarse, ¿no? ¿Sabías que si el candidato republicano queda incapacitado por enfermedad, bajo la enmienda 25 tiene la opción de transferir el poder a Mike Pence temporalmente? No quiero entrar en teorías conspirativas, pero creo que es el ejemplo perfecto de cómo la incredulidad sí cobra factura. Él se burlaba de Joe Biden por usar cubrebocas y ahora véanlo, pero en fin, le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, para que no empiece su fin de semana con puras malas noticias y agobiados, hoy estaremos con Esteban Macías, quien nos va a contar qué estrenos nos esperan en la pantalla grande y también qué podemos ver pronto en streaming, qué conviene y qué no vale la pena. También, para cerrar con broche de oro, estaremos con Cristina Belfu, nuestra experta en arte, quien nos va a contar sobre cómo van a vender un dinosaurio en Nueva York. Así como lo escuchas, te va a contar todos los detalles en un momentito. En fin, ya vamos a empezar. Aprovecha estos segunditos para compartir este podcast. Así hacemos más grande la comunidad de confianza. Es muy importante que muchas personas se enteren y puedan entender por qué es anticonstitucional someter a consulta este enjuiciamiento. Así que, si te gusta este podcast, compártelo. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. 1, 3, 7, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
El turismo en México y en el mundo empieza a reactivarse, así que te recomiendo que sigas a Próximo Destino en todas las redes sociales y que viste su plataforma próximodestino.net para que puedas enterarte de las mejores noticias, las más importantes del turismo nacional e internacional. Recuerda que cuando pienses en viajar, piense Próximo Destino. También te invito a seguir a DDC en todas las redes sociales porque ya empezó el proceso electoral 2021. Ayúdanos a vigilarlo y a seguirlo muy de cerca. Es el más grande en la historia del país, con más de 21.368 cargos en disputa. Ayúdanos ayudarnos así a fortalecer la democracia. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenos días, perdón por los problemitas técnicos que tuvimos, salimos un poco tarde, pero ahora sí vamos completamente en vivo. Esteban, Cris, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, hola. Oye, ya vi que me siento como santo iluminado, que me está llegando todo el sol, entonces vamos a hacer aquí un girito para ver si ahí me ven mejor. Indíqueme, señor productor, ahí estamos mejor. ¿Sí, verdad? Sí, porque yo me sentía como San Antonio, pero no de cabeza. Me centro, productor. Ahí estoy, creo.
Creo que tenemos un poco de problemitas con el audio, pero mientras te voy preguntando a ti, Esteban, ¿cómo ves, qué opinas sobre la decisión de los ministros ayer? Ellos aprobaron que se consulte al pueblo bueno mexicano si se enjuicia o no a los expresidentes. ¿Qué opinas, Esteban?
A todas luces es un atropello a la justicia, y no solo a la justicia, sino a que el señor presidente tiene mangancha para hacer lo que quiera con los sistemas, tanto legislativo como judicial, de este país. Hace dos días, la cancelación de los fideicomisos que tendrían que pasar por el pleno legislativo, y ahora esta cuestión del judicial que tiene que ver con, pues esto, poner a los expresidentes en un sitio en donde, si merecen ser enjuiciados, en su momento tuvo que haber pasado, porque pues es que cometieron entonces delitos. Pero preguntarle al pueblo si queremos que los enjuicien, me parece que entonces vamos a poner a votación todas y cada una de las decisiones que va a hacer este gobierno. Queremos que siga Andrés Manuel López Obrador, vamos a ponerlo a votación. Queremos ser una monarquía y no una democracia, vamos a ponerlo a votación. ¿Qué está haciendo este gobierno que no toma al toro por los cuernos y solamente se quiere lavar las manos asignándole esa responsabilidad a un pueblo que votó por ellos para que tomara las decisiones? Pero a todas luces las están tomando todas.
Cris, ¿tú cómo ves este tema? ¿Qué opinas al respecto?
Fíjate que lo que me parece, Karen, es que pues no hay una motivación de justicia real dentro de esta iniciativa, sino más bien fines electoreros. Me parece como un momento muy, muy propicio este, previo a una elección muy grande, intentar con un tema muy controvertido buscar la preferencia electoral. Creo que ese es mi primer observación del asunto, ¿no? No me parece que sea la motivación la justicia, sino el buscar los votos. Y la segunda cosa que veo es que, vamos, si no hubo respuesta o reacción de los votantes, de los ciudadanos, en esta primera consulta, y bueno, el presidente tuvo que hacer uso de sus poderes para volverlo a someter a juicio, pues creo que pues no hay necesidad de volver a intentar el llamar a la opinión pública si no hubo ningún interés en ello, ¿no? Y efectivamente, como dice Esteban, es muy cierto que si ya se votó por una serie de poderes y una serie de personajes que actualmente están en el poder del Estado, ¿por qué ahora vamos a buscar un linchamiento público a través de la voz de todos, que en realidad es la voz de nadie, ¿sabes? Cuando se somete a una decisión, es como el cuento de Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Quién mató al señor comendador? Fuente Ovejuna, o sea, todos y nadie. Pues creo que es algo muy ambiguo y que en ese sentido pues no ha habido interés de la ciudadanía en participar, en principio, y en segundo lugar, bueno, se presenta como una herramienta en busca del voto popular también.
Claro, y también yo en verdad sí estoy muy consternada, estoy muy triste y muy decepcionada, a pesar que creo que ya he hecho un poquito de callo y que estamos acostumbrados a noticias negativas, fuertes, a una decepción tras otra, pero me causa mucho conflicto lo que pasó ayer, porque me parece que es una muy mala jugada del gobierno actual, es un intento por calmar las aguas, lucrando con el enojo de la gente, con tal de subir la aprobación política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es abusar de la ignorancia del pueblo mexicano y literalmente engañarlos, haciéndolos sentir partícipes de un proceso de justicia, según ellos, inéditos. Y antes de entrar ya por completo en este tema de los ministros y de la pregunta que cambiaron, que por cierto es totalmente ambigua, quiero ser clara en algunos puntos que creo que son claves para poder entender mejor este tema. Número uno. El presidente o ninguna otra persona en este país puede decirle a la Suprema Corte de Justicia Nacional a quién investigar. Para que se haga una investigación, primero se tiene que hacer una denuncia. Si no hay una denuncia, no se puede empezar una investigación. Número 2. Para que alguien pueda denunciar, tiene que presentar pruebas. Entonces, si el presidente López Obrador tiene pruebas de que los expresidentes son culpables, entonces que las presente, que haga una denuncia formal y que se les enjuicie. Y si no hay pruebas, entonces ¿para qué someter a un proceso que además va a ser muy costoso y ahorita vamos a hablar de eso? Y que nada más va a ser puro circo, ¿no? Entonces es una vacilada y además hay que entender también que los presidentes y los expresidentes pueden ser juzgados una vez que acaba su cargo, ¿no? Como cualquier otra persona, una vez que termina su cargo, pueden ser acusados y juzgados. Entonces esto es puro populismo y a mí me hierve la sangre en verdad porque creo que el problema más grande de México es la falta de Estado de Derecho. Vivimos en un país donde solamente se le hace justicia al poderoso, al rico, donde quedan impunes más del 95% de los crímenes denunciados en este país. Y eso lo sabía y lo sabe perfectamente el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces me parece hasta maquiavélico que a pesar de eso y de que sabe eso, está dispuesto a someter a consulta y a la voluntad del pueblo un tema de justicia. Imagínense que la gente no sale a votar porque no le importa, porque tiene cosas más importantes que hacer o porque simplemente no está de acuerdo en este show y que votan en contra de enjuiciar a los expresidentes a pesar de que pueden ser culpables. ¿Dónde quedarían entonces las víctimas, por ejemplo, de la guerra contra el narco de Felipe Calderón? Se les da carpetazo, se les niega completamente el acceso a la justicia. Esto es de verdad muy, muy peligroso. Pero, Cris, ¿tú qué opinas? También hay una contraparte, ¿no? Un poco sentimentalista, donde preguntarle al pueblo y volver costumbre a estas consultas populares puede ser un buen ejercicio democrático. ¿Pero tú qué piensas al respecto?
Bueno, pues es que llama a la participación ciudadana, que siempre el concepto como tal, pues es favorable para cualquier democracia. Pero no hay que irnos con una visión superficial, hay que entrar a una reflexión mucho más profunda de cuáles son los intereses reales para buscar esta opinión y también el poder fundamentar cuál es nuestra posición en ello. Es decir, no es nada más llamar a la participación y tacha aquí cuál es tu respuesta, sí o no, sino más bien buscar dar herramientas de análisis político y de análisis democrático a las personas que pertenecen a esta nación. Creo que por ese lado es muy importante no irnos con una visión superficial. Pero efectivamente, si es una, digamos que una política de participación y que de entrada podría parecer como interesante el poder intervenir en las decisiones públicas más importantes. Pero recordemos que las democracias nos permiten elegir a estas personas que van a utilizar su conocimiento y su experiencia de la mejor manera para tomar posición en situaciones tan complejas como esta. Creo que la justicia es algo que no está a voto popular. La justicia es o no es, la justicia es ciega, ¿no?
Yo tampoco estoy en contra de las consultas populares y de tomar en cuenta la voluntad del pueblo, pero que hay que tener muy claro y no hay que caer en este falso dilema, como bien dices tú, que al final el sentido de la consulta es electoral y punto final, no hay que confundirnos. Se trata de visibilizar el tema y enardecer a la población en contra de los partidos que hoy son opositores del gobierno y de Andrés Manuel López Obrador en específico. Y justamente es eso, ¿no? Que lo lamentable en la justicia en México es que se oculta deliberadamente o se explota con motivos políticos, ¿no? Hay de dos. Pero ¿saben qué es lo que más me preocupa? Que, bueno, al final muchos nos dimos cuenta de eso, que era un tema meramente electorero con fines políticos y sabíamos por qué lo hacía el presidente López Obrador, pero nos quedamos tranquilos porque aunque la Suprema Corte de Justicia Nacional no tiene el mejor historial, creo que sí hay ministros con mucho renombre, sí representa un contrapeso comparado con tal vez la Cámara de Diputados o de Senadores, mantenía su autonomía, entonces pues yo estaba confiada en el buen criterio de los ministros, incluso llegué a apostar que iba a ser una votación 11 contra 0, obviamente en contra de someterlo a consulta, porque yo no podría creer que algún ministro echara la borda y quemara por completo y para siempre su carrera como ministro, pero pues vimos que sí, votaron 6 a favor y 5 en contra. Tenemos por ahí la foto de los ministros. Quiero ponerla a ver si podemos para tener un poco de claridad. Ahí está, los que dice se vende. son los que votaron a favor de este proyecto. Son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Moza, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Saldívar, que ha sido el más controversial. Ellos demostraron su sumisión a López Obrador. No lo puedo decir de otra manera, esto es indefendible. Pero Esteban, ¿qué opinas al respecto? Quiero saberlo, porque algunos dicen que los ministros de la Suprema Corte tomaron esta decisión para evitar que Andrés Manuel López Obrador hiciera una modificación constitucional mucho más radical. ¿Qué crees que aceptar este proyecto o modificar la pregunta como lo hicieron fue una buena medida para tal vez poder calmar o contener al tigre?
Yo creo que es negociación. En ese sentido, me parece muy grave que con tal de que el presidente no se salga con la suya en una más grandota, pues le den a favor una chiquita. En ese sentido, y repito las palabras que ustedes dos ya dijeron, la justicia es ciega y la justicia no debería de tener negociación. Y si le vamos a poner ahí, a ver si tú quieres, te hago un favor, que desafortunadamente eso es la política, hago algo por ti hoy y mañana me lo cobro, pues me parece que sí es muy, muy grave a todas luces. Y desafortunadamente estos ministros que votaron a favor, pues en un par de meses, ya deja años, en un par de meses se nos olvida, se le olvida a la gente y van a tener algún otro tipo de cargo y van a seguir con su carrera. Eso casi te lo firmo. No creo que vayan a ser después sometidos a un tipo de enjuiciamiento o linchamiento político de manera interna o externa, ¿eh? Yo creo que estos van a seguir trabajando como si no hubieran hecho nada. Y sí, en el extenso sentido ya del caso que estamos atacando, pues concluyendo, es muy grave lo que pasa, porque insisto, es tomar decisiones, el pueblo tomar decisiones que le corresponden a una administración que lo tuvo que haber hecho, pero que les da miedo porque quieren seguir siendo populistas. Si algo hace muy bien Andrés Manuel López Obrador desde que empezó su carrera política, es jugar con esta dicotomía, este yin-yang del clasismo en México, en donde siempre la gente con menos dinero, la gente de las clases necesitadas, la gente que no tiene acceso quizá a la salud o a la educación privada, es que merecía más, y entonces los que tienen dinero son unos villanos y les están robando esas oportunidades. Parece hasta de telenovela, pero desafortunadamente tenemos tan el melodrama en el ADN que le compramos esa idea. Y si hay un históricamente resentimiento de la clase baja a la clase alta, pensando que la clase alta solo se hizo de dinero, pues a base de tranzas y de calumnias, y no se reconoce al que triunfa exitosamente y de manera honesta. Así es que sí, sí me parece muy grave que Andrés Manuel López Obrador siga jugando con esta lucha y este clasismo que hay en México y este resentimiento social.
Ojalá y no se nos olviden los nombres de estos ministros que mostraron su sumisión al presidente López Obrador y que dejaron la autonomía de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Y también me parece muy triste que intentamos buscar pretextos para escudar a estos ministros diciendo, bueno, pues tal vez lo hicieron para que al presidente no se le ocurriera una brutalidad o una necedad mucho más grande como hacer una modificación a la Constitución. Tal vez lo hicieron para salvarnos. Ese no es el papel de la Corte, ese no es el papel de los ministros. Y al final yo creo que, a diferencia de lo que muchos piensan, este cambio en la pregunta no fue una derrota del presidente López Obrador, hay que tenerlo bien claro. Por más que se haya cambiado la pregunta, él ganó en su propósito final, en su intención. Sí se pudo constitucionalizar, por así decirlo. La Corte, pues, podemos decir que supo lidiar con las tensiones a través de la consulta, que sí estuvo un poco más descafeinada para cumplir con el clamor popular, supo optar entre inconvenientes, y con esto nos queda claro, como bien les decía, que la Suprema Corte de Justicia Nacional no tiene nada de suprema y nada de justa. Por último, quiero poner la pregunta rapidísimo ya para irnos con ustedes. Quiero comentar lo ambigua y lo mal redactada que está, porque en verdad esto es algo increíble, México mágico, y los errores que podemos encontrar en la pregunta, a ver si la tenemos por ahí. Vamos a analizarla. Ok. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas? Ok. Wow. La pregunta es si queremos el proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas. ¿Qué decisiones? ¿Todas? ¿En los años pasados? qué años, todos los años, desde 1810, por los actores políticos, ya no nada más en los expresidentes, ojo. ¿Qué actores políticos? Todos, incluyendo al presidente López Obrador, incluyendo a Pío López Obrador, encaminando a garantizar la justicia y los derechos. Todos, de las posibles víctimas. ¿De qué posibles víctimas? O sea, vean nada más la ambigüedad de esta pregunta. Y bueno, ahí lo tenemos. Ahora nada más falta que el Senado la apruebe. Y de ser así, se haría esta consulta el 1 de agosto. Ah, y atención a esto, porque quiero decirlo claro, esto no va a ser gratis. Están calculando que va a costar 8,000 millones de pesos, como si tuviéramos dinero para aventar para arriba para gastar. Pero bueno, hay que tener claro que en esto sí podemos gastar porque pues es un proyecto el presidente López Obrador. No fueran los niños con cáncer, no fueran los ventiladores o las pruebas del COVID, porque para eso no hay dinero. Pero no nos confundamos, López Obrador acaba por doblar un poder que aún no se había mostrado como incondicional. Perdón, tuve un poco... Esteban, no te escuché muy bien.
Sí, o los fideicomisos cancelados, pues ahí está. Pues,
¿no? Así es, pero bueno, esto fue la prueba perfecta de que el poder de justicia y la Suprema Corte de Justicia Nacional se acaba de someter al presidente López Obrador. Pero bueno, ahora sí, para bajar un poco los niveles de cortisol, de estrés y de depresión que creo que traemos todos porque vaya semanita que hemos tenido en términos de información, vamos contigo, Chris, para que nos cuentes un poco sobre arte. Cuéntanos sobre esta venta de un dinosaurio en Nueva York. ¿Cómo está eso? ¿Se puede? ¿No se escucha, Chris? Creo que tenemos problemitas con el audio. A ver si lo puede arreglar.
A ver si me escuchan.
Ahí,
ahora.
Perfecto. Estoy fuerte aquí. Y claro.
Perfecto. Bueno, pues ya es viernes. Vamos a relajarnos un poco. Y imagínense ustedes integrar a su colección de dinosaurios, a esa colección que tienen de pequeñitos juguetes con rebaba tal vez, un dinosaurio real. Pues créanme que esto es posible. En los mercados del arte, como otras, pues otras industrias, sí que han estado afectados por el tema de la pandemia este año. Sin embargo, su creatividad es infinita y eso les ha permitido seguir adelante. La verdad es que la casa de subastas Christie's, ubicada en Nueva York, ha logrado tener una enorme campaña de marketing a nivel internacional, gracias a decidir subastar un esqueleto integral de un tiranosaurio Rex. Este tiranosaurio además lo va a poner en sus grandes vitrinas, que bueno, esta casa de subastas está ubicada en una esquina muy imponente en la Gran Manzana en Manhattan, y bueno, pues va a utilizar toda la vitrina para poder poner el esqueleto completamente integral y armado y que toda la gente que pase por ahí lo pueda ver. Ahora, si quieren acercarse un poco más, incluso pueden hacer una cita a través de correo electrónico para que todos los especialistas, bueno, pues les reciban en la casa de subastas con todas las medidas necesarias y lo puedan ver en persona. Bueno, pues esta es la noticia para el próximo 8 de octubre que será llevado a subasta este esqueleto, esta pieza arqueológica y bueno, pues paleontológica creo que es la manera correcta de decirlo, si no mal recuerdo. Y bueno, pues la idea es que alcance un precio, escuchen muy bien ahí, imagínense cuánto podría costar el esqueleto de un tiranosaurio Rex. Bueno, pues está valuado en 8 millones de dólares, según explican los especialistas. Ahora, lo interesante aquí es que, bueno, pues sale de la catalogación de arte del siglo XX, que es la subasta que se va a llevar a cabo el próximo 8 de octubre. Independientemente de estos resultados, bueno, pues sí que hubo una gran campaña mediática. Hoy estamos hablando en DDC sobre este tema y aunque no corresponde al esquema de catalogación del arte de esa subasta, pues decidieron romper todos los esquemas y ponerse en el aparador literal y físicamente. ¿Qué les parece? ¿Ustedes comprarían el esqueleto de un tiranosaurio Rex?
Híjole, no sé, yo creo que si me alcanzara... No, la verdad no. Creo que preferiría gastar en otras cosas si tuviera ese dinero. Pero qué interesante, vamos a estar muy al pendientes de esta subasta. Y hablando de descubrimientos, creo que cada jueves, Chris, nos cuentas sobre nuevas cosas que se descubren en el mundo de la poesía, del arte, de la literatura. Y se me hace muy interesante que acaban de encontrar un soneto de Neruda a mano en un libro. Cuéntanos más de esto. ¿En qué libro? ¿Dónde lo encontraron? ¿Quién lo encontró? ¿Qué hizo cuando lo vio?
Sí, pues fíjense que siempre les platico sobre estos tesoros porque estoy segura que en la casa de cada una de las personas que pertenece a esta comunidad de confianza, a lo mejor hay un tesoro. No echen en saco roto lo que les han contado sus abuelitos en las reuniones de los domingos. Escúchenlos bien, porque muy probablemente hayan guardado algo que nos cuenta una historia del pasado, que nos cuenta una historia sobre nosotros mismos y que se convierte en un tesoro. Este es el caso de un soneto de Neruda. Una amiga suya del Partido Comunista, bueno, pues decidió guardar entre sus recuerdos este soneto que está mecanografiado, está escrito en máquina de escribir y firmado por él a mano, entre unas cartas que también le escribió él desde París y algunos otros recuerdos de esta amistad de muchos años. ¿Por qué se descubrió ahora? Bueno, pues resulta que su amiga Perla Greenblatt, que es el nombre de esta mujer, falleció en las semanas pasadas y su familia, bueno, pues al recoger todas sus cosas, sus pertenencias y encontrar sus recuerdos, pues se topó con este tesoro invaluable de uno de los poetas más grandes de América Latina y que, bueno, aunque sí se sabía de su existencia, Sangre de Toro se llama este soneto, pues nunca se había tenido acceso a este primer acercamiento con el papel del poeta en donde virtió todas sus emociones y que no siempre se conserva. Gracias a la amiga Perla de Neruda es que logramos tener hoy esta primera edición del soneto Sangre de Toro. También hay cartas de puño y letra del poeta y algunos otros recuerdos como fotografías que ya la familia irá dando a conocer. Lo interesante, Karen, Esteban, es que esta carta va a ser resguardada por la Universidad de Chile. Decidieron la familia heredera de Perla, pues entregarla a la universidad para que se conserve para siempre. ¿Qué les parece?
Qué bonito y qué interesante. Como dices tú, hay que tener cuidado. No tiren los libros que les regalan y estén atentos. Hoy voy a llegar a mi casa a ojear algunos a ver si me encuentro algún tesorillo por ahí.
Sí, y aparte no crean, ¿eh? O sea, no solo son tesoros, pues primeras ediciones, escritos, no sé, algún poema, incluso podrían ser fotografías, pero no solo eso. La inversión en arte es una inversión muy buena y para ello se los voy a demostrar con el caso de un Botticelli que también será puesto a subasta por Sotheby's, pero esto va a ser hasta el próximo año, en 2021, va a entrar a subasta este Botticelli que es rarísimo y del que se tenía noticias, pero desde 1982 pues no se había vuelto a saber nada de él. Resulta que el primer coleccionista que lo compró en los 80s lo pagó en poco menos de $1,000,000. Y ahora, Karen, ¿sabes en cuánto está valuado?
¿Cuánto?
$100,000,000. Wow. De dólares. Imagínense lo que ganó con 30 años este coleccionista de haber conservado el retrato de un hombre joven sujetando un medallón. Se conoce apenas una veintena de obras de Botticelli que tengan que ver con retratos, por ello que es tan valioso esta pieza. Este hombre joven sujetando un medallón podría ser un familiar de los Medici, estos mecenas tan famosos de Florencia que, bueno, pues nos regalaron el arte de grandes, grandes, grandes artistas, entre ellos Botticelli. Así que la próxima vez que se decidan a comprar una obra de arte, aunque sea una gráfica, recuerden que siempre es una buena inversión.
Qué interesante. Muchas gracias, Chris, por toda la información. Es una joya y un regalo tenerte aquí porque nos enteramos de cosas que probablemente cualquiera que esté fuera de esta área nunca se hubiera enterado. Así que aprovechen y agradezcan tener a Cristina Belfu con nosotros. Pero ahora gracias, sí, vámonos contigo, Karen. Esteban, para que nos cuentes qué podemos ver en el cine y qué se va a estrenar en streaming, qué vale la pena y qué no.
Pues mira, antes que otra cosa, yo sé que algunos de ustedes se preguntarán qué hace este fachoso en sudadera y no se pone decente. Pues es que mire.
¡Wow!
Es la sudadera de los 25 años de Warner Channel. Ya tienen 25 años. Series como Big Bang Theory, Two and a Half Men, Alf, un montón de series han pasado por ahí y la verdad es que vale mucho la pena echarle un ojito. ¿Y por qué esto? Porque esta semana se cumplieron precisamente los 25 años de Warner Channel, así es que felicidades y que nos sigan trayendo muy buenos contenidos. Y bueno, vámonos a las películas que se estrenan y llegan a la cartelera, particularmente dos estrenos. Uno nos llega desde España y se llama Padre Solo Hay Uno, que es protagonizada y dirigida por Santiago Segura, este tremendo actor español que ha hecho sobre todo mucha comedia, pero comedia medio locochona. El caso es que aquí pues es una comedia más estándar sobre un padre de familia que no se involucra para nada en las cuestiones domésticas, no le pone atención a su esposa, lo que hacen sus hijos, pues allá ellos, él mientras salga a trabajar, regrese y esté su cena en la mesa, está contento, un desentendido, por supuesto. Pero pues la mujer se va de vacaciones y entonces él se tendrá que hacer cargo de los chamacos para darse cuenta que es una bronca y que es un infierno y que son una locura. ¿Le suena la película? Pues sí, ya se hizo en México, se llama Mamá se fue de vacaciones con Martín Altomaro y Andrea Legarreta, y tanto la española como la mexicana son nuevas versiones de la original argentina. La española funciona un poco mejor que la mexicana, sobre todo por el humor, pero tampoco es que valga la pena ir al cine a ver esta cinta, así es que yo solo paso la información, como dicen los gringos, don't kill the messenger, no maten al mensajero, yo solamente les digo que llega esa película a la cartelera. Y hay otra cinta, y esta mexicana, que vale mucho la pena, se llama Mano de Obra. Mano de Obra es una película que ganó 2 Arieles, a Mejor Ópera Prima para David Zenona y Mejor Actor para Luis Alberti. La película empieza en una obra, en una construcción, y nada más vemos que cae uno de los albañiles y muere. Resulta que el albañil es el hermano del protagonista. Y así empieza a venirse abajo la vida de este trabajador de la construcción, en donde está buscando que le indemnicen el asunto de la muerte de su hermano para darle el dinero a su cuñada que está embarazada. Pero él también está viviendo en unas paupérrimas condiciones y todo se empieza a acomodar de tal manera que él va a tomar al toro por los cuernos. Y fíjense, ya hablábamos del racismo y del clasismo y de esta lucha del que menos tiene contra el que más tiene en México, pues aquí queda evidente y sucede algo así. Hay quien la ha catalogado como la Parásitos mexicana y sí tiene un toque similar en cuanto al enfrentamiento de la clase baja contra la clase alta, pero hay que decir que Luis Alberti actúa de manera maravillosa. Y otra cosa muy interesante de la película es que él es el único actor profesional. Todos los demás son auténticos albañiles que utilizó el director y que les pidió que cooperaran con la película y que lo hicieron de maravilla. Hay que decir que le sacó lo actor a todos y cada uno de ellos y es una muy buena cinta que vale la pena ver. Les digo, se llama Mano de Obra. No es casualidad que David Zenona haya trabajado muy de cerca de Michel Franco como uno de los encargados de la producción y ahora debuta como director con este trabajo, así es que esa cinta vale mucho la pena.
Muy bien, así que ya saben, vamos al cine con todas las precauciones, a ver esta de Mano de Obra. Hay que apoyar también el cine mexicano y más cuando son buenas historias que vale la pena ver y escuchar. Y Esteban, cuéntanos en streaming The Flowers. Ángel nos contaba ayer sobre esta nueva serie que intenta tal vez romper un poco con el estereotipo de las típicas series mexicanas, pero ¿a ti qué te parece?
Mira, Guillermo Iván es este actor mexicano que hace mucho tiempo se fue a vivir a los Estados Unidos y que se ha encargado de poner en su lugar o en su lugar correcto pues los papeles que se le da a la comunidad latina de repente en Hollywood y tratar de romper los estereotipos de que solo podemos hacer de jardineros, de narcotraficantes, de la muchacha guapa, sabrosa de la escuela, pero que no piensa y demás situaciones. Y en ese sentido le aplaudo a Guillermo Iván, que está trayendo a la televisión un guión y originalmente una obra de teatro de esta niña Zahir Montes, que es una actriz sudamericana que en algún momento tuvo una relación con uno de estos manejadores de arte y que ahí se inspira, una vez que termina su relación, para contar esta historia precisamente de una supuesta convención que se realiza en la Riviera Maya, en donde vienen grandes galeristas y además pues compradores de arte y demás para tratar de conocer a la nueva gran estrella de la industria plástica, si le podemos decir así. Y es muy interesante un poquito pues ver o adentrarse ese mundo del cual tú, Cristina, pues seguramente lo vas a disfrutar mucho porque
sí,
creo que será muy alejado de lo que en realidad pasa, pero así las cosas. Y además, curiosamente, Guillermo Iván, que es el director y el actor principal, hace de Gelacio, como si fuera este pintor, pero curiosamente Gelacio fue su papá, y su papá es pintor, y entonces los cuadros que aparecen de este supuesto autor en la serie son de él. Así es que tiene cosas interesantes. ahí viene lo malo. Están muy mal casteados los personajes y están muy mal dirigidos, así como actúan muy mal. Así es que es una serie de Amazon Prime que sí es 100% latina, totalmente hablada en inglés, tratando de romper los esquemas, pero la verdad es que a mí no me encantó, no me gustó mucho, aunque ya se anuncia una segunda temporada, en donde también están Ileana Almaguer, Ana Layevska. Interesante, pero pesado, la verdad.
Era
no
un buen tema, ¿no? ¿No?
Pues es un tema diferente. Estos temas del arte, hemos visto buenos thrillers, buenas
películas. Además, hay grandes historias en el mundo del arte, muchos misterios, traiciones, ambición, o sea, creo que tiene todo para hacer una buena narrativa.
Te hubieran llamado a ti, Cris, para que ahí contas algunas historias o le hicieras de escritor o de guionista. Esteban, ¿y esta serie de Manual de Galanes o la de Enola Holmes, qué te parece?
Mira, vamos a hablar primero de Manual de Galanes. De repente, Claro Video le ha apostado por hacer estas series 100% mexicanas. Tuvimos ya algunas como R, por ejemplo, con Mauricio Ockman, que hay que decir que es bastante afortunada. Hay unas bastante malitas, como Claramente, que es así, no vale la pena. Pero esta me gusta de entrada por su actor principal. Su actor principal es Armando Hernández, este tremendo actor mexicano que, se acuerdan, hizo de Julio César Chávez en la serie del boxeador. Es un gran actor. Y además, el tema está interesante porque resulta que él es el Todas Mías. Todas las mujeres se derriten por él, pero él está re feo. Y así empieza la serie, con un close-up diciendo: hola, yo soy Yair Palomares, ya sé que parece que vendo tacos de canasta, pero no me lo van a creer, y pum, empieza la serie. Entonces, ya de entrada el humor que te plantea con esa primer frase es: órale, pues, cuéntame lo que me quieras contar. Y si es buen actor, mucho mejor. También participa Dolores Heredia, está Litzy y está Altair Jarabo, es decir, es un elenco bastante ecléctico. Son 13 capítulos que están en Claro Video y que básicamente es este señor Yair Palomares, que es una especie de Hitch, ¿se acuerdan la película de Will Smith? Que ofrece sus servicios para enseñarle a los hombres a conquistar a las mujeres. Pero su primer cliente, que además era un amigo de la secundaria, le dice: es que conocí a una mujer en el trabajo que es espectacular, y la van a ver, y es una tal Ángela Fernández, que era precisamente el amor de infancia de Yair Palomares. No. Entonces ahí arranca una situación interesante. La verdad es que es ligera, disfruté los primeros episodios, así es que se la recomiendo. Acuérdense, esta está en Claro Video.
Muy bien, la vamos a ver. Y por último, Enola Holmes de Netflix, ¿qué te pareció? ¿Ya la viste?
Enola Holmes, sí, es una película que me pareció encantadora. Tengo que decir que Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, es una estrella, llena la pantalla perfecto, y esta es la historia de la hermana menor de los Holmes, sí, de Sherlock Holmes y de Mycroft Holmes. El caso es que Enola vive con su mamá en la casa de provincia y de repente la mamá desaparece, y entonces las dotes de investigadores que tienen todos los Holmes hará que Enola empiece a investigar a dónde se fue su mamá, pero el hermano mayor Mycroft la quiere meter a una escuela de señoritas, porque esa es la era victoriana. Y Sherlock le promueve un poco el asunto que sí sea detective, y pues en el camino se topará con un noble aristócrata inglés al que tendrá que ayudar para escapar. Así es que es una película muy bien filmada, muy entretenida, que además va a dar o nos va a dejar más películas, así es que Netflix se apunta una palomita con este trabajo estelarizado por Millie Bobby Brown, que a mí me divirtió y me encantó, así es que muy, pero muy recomendable.
Muchas gracias, Esteban, así que todos ya tienen plan este fin de semana, ya sabemos qué ver en Netflix. Cris, Esteban, muchas gracias por acompañarme, por sus comentarios y por la información tan valiosa que nos dieron hoy. Les recuerdo que en Próximo Destino encuentras la mejor información del turismo nacional e internacional. Síguenos en las redes sociales y visita próximodestino.net para más información. También te recuerdo seguir a DDC en todas las plataformas, porque ya empezó el proceso electoral 2021 y hay que estar muy al pendientes para vigilar este proceso electoral. Nos vemos mañana, el lunes, perdón, a las 11:30. Que descanses, comparte este podcast. Es importante que la gente entienda que someter a consulta este enjuiciamiento no es justicia. Así que si estás de acuerdo con nosotros, compártelo para hacer más grande la comunidad de confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Cuídate mucho. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.